Hola familia de Marullo, estoy hoy particularmente contenta, otra vez aquí en la mejor compañía con Pedro Reina y Silverio Pérez. ¿Cómo están?
Pues entusiasmado con tener una invitada de lujo en el programa de hoy.
En manejada de estudio, nada menos.
En manejada de estudio. Un día vamos a hacer un videíto de esta marejada. Pues hoy tengo a alguien que quiero, que admiro, que respeto y que me parece realmente una de las personas más elocuentes de este país. Porque siempre que he entrevistado a esta persona que les voy a presentar, tiene una capacidad increíble de armarme un cuento en 30 segundos o menos, que además del el valor del cuento, esa capacidad de armarlo en el aire siempre me asombra.
Y divertida.
Está aquí con nosotros la gran Mayra Santos Febres. Mayra, gracias.
Diablo con esa introducción, muchachas.
Pues aquí hay amor, aquí lo que hay es amor.
Ay,
para
qué lindo.
Imagínate, ha sido profesora mía.
Y mía.
Y tuya también.
Colega. Es colega mía en la Facultad de Humanidades, gestora cultural, creadora no solamente de múltiples novelas y poemarios, sino también de proyectos muy importantes como el Festival de la Palabra.
Este año cumple 10 años. Yo no lo puedo ni creer. Nosotros que hemos desde raspado pegado.
Yo te tengo que confesar que cuando el festival empezó hace 10 años y yo vi el concepto, yo decía, a mí me hubiera gustado inventarme eso. Ese es un gran concepto, porque no es la Feria del Libro,
es el
Festival de la Palabra, y creo que ahí la pusiste en Pekín.
Pues hermano, todavía estoy tratando de alcanzar donde la puse.
No, son 10 años de un testimonio extraordinario a la tenacidad, a la fidelidad, a la literatura, a la lectura, porque tú le apuestas no solo a los autores, le apuestas también a la gente que lee, y me consta que tú estás en el apostolado del año entero.
Sí, eso es cierto. Pero es bien bonito porque, de hecho, a partir del Festival de la Palabra también surgió otra iniciativa que salió, ¿no? Después del huracán, el programa No Está Solo. Que yo me he dado cuenta que la literatura hace una cosa tan bonita, y la poesía sobre todo hace una cosa tan bonita, que sana, pero sana en serio, o sea, no es embuste. Yo toda mi vida estudié y aposté a ese poder sanador. Pero cuando yo fui a refugio, en donde la gente necesitaba conjurar su miedo y no sabía cómo, tú le das un papel, un lápiz, un pie forzado, ¿te acuerdas, Silverio? Uh-huh. Y empiezan a salir estas historias al lado del fuego. O sea, todo el mundo junto. Y era una cosa bien bonita, bien colectiva, bien de sostener al otro con la palabra y de sostenerse a uno mediante las palabras. Y yo creo que hicimos algo de verdad que tiene valor. O sea, yo siempre pensé que la literatura era esta pasión mía y esta pasión de la gente, pues que nos arrastran las palabras. Pero no, ahora entiendo para qué es esto que nosotros
en uno hacemos. De tus talleres, tú dijiste algo en un momento determinado que a mí no se me ha podido borrar. Y lo he repetido y lo he puesto en funcionamiento cuando me toca escribir. Y es que uno en lo que escribe como que conjura un dolor, o sea, sacas un dolor. Si no hay eso, si no estás manejando un dolor a través de la escritura, pues a lo mejor pierde profundidad.
Sí, yo estoy absolutamente convencida de eso, es meterse el dedo en la llaga y escribir con la otra. o sea, tú tienes el dedo aquí y entonces escribes con la otra, conectadito. Yo siempre he pensado que la literatura en todos sus géneros, porque realmente los géneros no los inventamos nosotros, pero la literatura son palabras. O sea, si tienen el ritmo ese encantatorio de la oración, de la invocación, del conjuro, de la maldición, de la oda, pues entonces es poesía. Si tiene este ritmo narrativo de te voy a contar un cuento, ¿no? Pues entonces es narrativa. Si tiene estas dos cosas de la descripción de un mundo y el diálogo extenso entre diferentes actantes, pues es una novela o un teatro. La novela se parece más al teatro que lo que se parece a un cuento, y el cuento se parece más a una poesía de lo que se parece a una novela, pero bueno, eso lo hablamos en otro momento. El asunto es que está hecho de palabras. Y entonces las palabras nombran, bautizan cosas que uno pasa que de repente exceden al lenguaje. Entonces nosotros, los apalabradores, los comunicadores, los contadores de historia, somos de la gente de la tribu que le pone nombre a ese dolor, ¿verdad? Y a esa experiencia humana. impactante. ¿Para mí qué es eso? Y fíjate, volviendo a decir que al fin entendí para lo que es la literatura, la verdad es que lo tengo más claro que nunca. La literatura, ¿para lo que sirve? Es para construir sociedades abiertas. Me explico. Uh-huh. Las sociedades cerradas son sociedades que se levantan sobre instituciones fijas. Habermas, esfera pública, ¿verdad? Pero entonces tú tienes, y Althusser, tienes a la familia, el Estado, la Iglesia. Si tú no te mueves de ahí, tú tienes una sociedad cerrada. Partidos políticos, Iglesia, ¿verdad? Los espacios de la sociedad institucional y ya, tú no tienes más espacio. Pero si tú tienes contadores de historia, si tú tienes prensa, si tú tienes gente que hace abogacía, si tú tienes a estos locos que están expresando esas cosas de manera libre, de lo que es estar vivo, entonces tú creas un espacio abierto donde funciona la sociedad civil. Como después del huracán, cuando nos quedamos sin gobierno, yo vi la hermosura de lo que puede hacer una sociedad civil sola, tomando control, ayudándonos los unos a los otros. Ahí fue que yo dije, no, yo quiero vivir en ese país.
Y la cosa se empezó como que a dañar en la medida en que se normalizaba, entre comillas, la situación.
Qué paradoja, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí. Ay, pero fue tan bonito. O sea, yo sé que la gente sufrió mucho, pero yo sufrí, pero la pasé tan bien.
Y publicaste un poemario que se llama Huracanada.
Sí. Quería preguntarte precisamente por eso, porque partiendo de esa reflexión que hace, la poesía dentro de esa posibilidad de apalabrar, de conjurar, como decías ahorita, ocupó un espacio, sobre todo muy al principio. Hablaba con Sergio Gutiérrez, el amigo, compañero, Sergio Gutiérrez Negrón, y él me decía, yo creo que en los momentos inmediatos después del huracán, lo único que podía realmente explicar lo que estaba pasando era la poesía y el periodismo, poesía y la crónica. Sí. O sea, todavía no era el tiempo de otras formas de la literatura que vendrían después. ¿Por qué la poesía tiene esa capacidad del instante?
Ay, yo no sé, pero yo sé que lo que a mí me salía, para no volverme loca en eso, o sea, yo soy una mamá soltera, yo andaba con dos muchachitos encajados, al lado, asustados, y cada vez que se asustaban, pues agarran a uno. O sea, los que somos papás sabemos.
¿Dónde lo pasaste?
En mi casa, en la terraza. Porque, ay, acá vi pares. Entonces, necesitamos repoblar esta isla. No podemos dejarle esto a los pentecostales y a la gente de Ley 2022.
Este anuncio ha sido traído a ustedes por
el departamento de condones, la familia.
Condones rotos S.A. Bien, entonces. Está bueno. El condones eso. Rotos de mis dos hijos. Entonces.
Viste, mira, ya estamos en intimidad, como debe ser.
Entonces, fue verdad, pero eso, ese cuento te lo cuento. Ahora estamos en otro momento, ahora estamos hablando de poesía y conjuro. Cuando yo salía a la calle a buscar comida para mis hijos, mucha gente me reconocía, gente en la calle, sobre todo mucha gente. Mujeres buscando, bajaban de así de los campos, en bonche. Una hacía la fila del supermercado, la otra la del ATH, porque solamente aquí en San Juan era donde habían algunos supermercados que tenían sistema. Entonces no cogían, eran los que cogían la tarjeta de la familia. Entonces tenían que bajar todas juntas. Y yo estaba en esas, ¿no? Buscando. Y me decían, ¿usted es la escritora? Sí. Escriba. Y yo me echaba a llorar. Y volví, yo, ¿cómo rayete? Yo voy a, esto no sé, esto yo no, ¿cómo? ¿Qué palabra? O sea, ¿cómo yo hablo esto? ¿Cómo yo empiezo? Y me lo decían varias veces, porque fue una larga crisis, fue un largo huracán. No fueron 12 horas, fueron 8 meses.
Todavía.
Exacto. Entonces, fue bien bonito, porque después de un rato, yo tenía una libreta roja, ¿verdad?, en donde yo escribía muchas cosas, muchas notas, para no perderme, y eso yo lo hago siempre. O sea, yo soy de esa gente que si no escribe en una lista, ve al baño, me meo encima, tengo que acordármelo.
Entonces, todo anotado
y tachado. Pues entonces, de repente empezó a llegar la luz y yo miré esa libreta roja y ahí está, Huracanada. Eran unas cosas que yo escribía entre medio de notas, crónica mía. Yo lo que quería era recordar y buscarle luego la forma, como tú dices, cuando ya pasara el momento. Pero me di cuenta que durante el momento yo me estaba hablando y ese diálogo interno, de ahí fue que salió el poemario. O sea, yo te puedo enseñar los pedazos en esa libreta roja de donde salieron los poemas que componen Huracanada.
En octubre estuvimos en Lawrence, Massachusetts, que a la ilustrísima y meritísima Ana Teresa Toro le dedicaron
la feria del libro de Lawrence.
¡Ay, qué bueno!
Fue bien lindo, bien emocionante.
Y estábamos allí de testigos y Silverio, Julio Marzán y yo estuvimos en una mesa hablando de Puerto Rico, y alguien me preguntó a mí, el historiador, que cuál era el género literario que debía leer para entender más a Puerto Rico, y yo sin pensarlo le dije la poesía.
Cierto.
Y entonces él como que me miró así, yo le dije, mire, el momento desborda las explicaciones racionales. Yo le dije, o sea, uno podría describir y describir ad nauseam, pero eso se queda tan corto de esta pelota de sentimientos, de afectos, de sufrimiento, de alegría, de solidaridad, etcétera, que me he reiterado en eso, ¿no? La poesía indudablemente, y me tocó dar una conferencia hace 3 semanas en Louisiana State University a historiadores, y yo llegué allí a decirles, miren, yo vengo de un lugar que en este momento la historia, la historiografía no le puede hacer justicia. Le dije, ya yo estoy convencido que hay que recurrir a otros discursos, y la estética, la poesía, el arte visual, porque la red de los historiadores es como bien chiquita para recoger lo que estamos pasando, que va desde lo trágico hasta la redención, ¿no?
Y lo cómico, o sea, todavía hay una gente tratando de sacar a una familia en Mayagüez que se metió allí con sus animales en una escuela a vivir. Durante el huracán ellos vivían, perdieron la casa, entraron en una escuela con sus caballos. Eran 4 personas, no, eran como 5 personas y como 8 animales. Entonces ellos entraron con sus caballos. Vino el departamento de la vivienda, vino el departamento de familia, vinieron un montón de gente a tratar de ubicar a la familia, y la familia dijo que no, porque ellos necesitan una ubicación con los caballos y los animales, y están metidos en una escuela que invadieron, de las miles de escuelas que cerraron, de las cientos de escuelas que cerraron antes.
Hay animales que dirigen departamentos en educación.
Tienen zona.
O sea, porque hay precedentes.
Exacto.
El Señor te reprenda.
Hay precedentes.
Utilizando un vocablo gubernamental, ¿cuál es el estado de situación de la poesía en nuestro país en este momento?
El estado de la situación de la poesía. Pues yo creo que está bien buena. A mí me parece...
Porque mucha gente piensa que la poesía fue algo del pasado, que hay unos cuantos locos que todavía hacen eso, pero que ya eso no.
Ay, mira,
y mi experiencia por ahí es que no.
Yo creo que está efervescente.
Está efervescente
y está pasando una cosa bien linda, que también es el intercambio entre la diáspora y los de acá, pero ya de una manera bien fluida, que ya tú no sabes quién está en dónde. O sea, ese momento de los New Yorkers versus los isleños,
sí,
se acabó. Entonces, yo que lo sabía, ¿verdad? Pues yo vengo de la cuarta de country está entre la ciudad deportiva Roberto Clemente, Asbury Park en Nueva York, y algunos barrios de entre Riverdale y el Bronx, ¿no? Ahí queda la cuarta de country. La mitad de mis tíos viven allá. O sea, lo que siempre.
Como Levittown también.
Levittown es así.
Por amor. Esta conversación con César Carlos.
Ay, exacto, también.
Que para las personas que nos están escuchando y piensan que estamos hablando en lengua, parte de la experiencia urbana de Puerto Rico son las urbanizaciones y las secciones. Yo soy de la novena de Santa Juanita.
Exacto, de la cuarta de country.
O la quinta de Levittown. son simplemente apelativos para darle orden al espacio de este esparramamiento urbano gigantesco.
Exacto.
Que se vuelven unos barrios muy singulares, porque Country Club, o sea, tiene una personalidad
bastante fuerte. Carolina Lina, no hay liga, exacto. Liga.
Cuna del reggaetón.
Cuna del reggaetón. Olvidar. Exacto. Entonces, Tego era de Country. Entonces.
Y Roberto Santa Rosa también.
Es verdad, la salsa pasó por ahí antes. Pero una de las cosas importantes es que eso del spoken word, eso de la poesía, que siempre estuvo en tantos lugares, ese periódico vivo que era la poesía, esa cosa oral que a la misma vez es auditiva, nos sigue apelando y nos sigue conectando, ¿no? Yo siempre pienso que la poesía es un lugar que no habita nada más que en la página, es un estado de la situación, mira, que no habita en la página, habita en la música, habita en el spoken word, habita en las redes sociales, habita en YouTube, habita también en el papel, y por eso es que nos unifica de esa manera tan, qué sé yo, tan ubicua.
Boom. Hagamos una pausita aquí. Síganos en las redes. Estamos en Facebook como Marullo y en Twitter e Instagram @MarulloMedia. Estamos con Mayra Santos Febres y Pedro Reina. Volvemos enseguida.
Hola amigos de Marullo, aquí Silverio. Quería avisarles que del 6 al 14 de abril voy a contar y cantar en el noreste de los Estados Unidos. Voy a estar en varias ciudades de Massachusetts, en Connecticut y en Nueva York para cantarles buena música de Puerto Rico y contarles las mejores anécdotas. Chequeen los tickets del tour Contar y Cantar en agora.eventbrite.com. agora.eventbrite.com. Allí los veo.
El libro 787 de la semana se titula Luz Negra, de Noel Luna. Es un libro constituido por 25 poemas donde se describe el avance sigiloso de una divina cazadora cuya aura de alguna manera no es presagio, sino huella de una presencia que absorbe al hablante tornándolo su presa. Lo consiguen en libro787.com. Envío gratis a cualquier parte del mundo con el código Marullo.
Esto es Marullo y hoy estamos gozando con una mujer que es una reina de la palabra y utiliza la palabra para encantar, y nosotros estamos encantados con Mayra Santos Febres aquí con nosotros, y estamos hablando de poesía, y poesía en un sentido mucho más amplio de lo que mucha gente podría pensar. No esas palabras que uno lee en una página y en muchas ocasiones pues posiblemente no entienda, sino la poesía que cuando llega ahí ya ha pasado por varios crisoles y se convierte en un retrato de nuestros dolores. Así que, Mayra, la juventud, tus estudiantes, ¿los ves cultivando la poesía?
Sí, además están bien peposos. O sea, esos nenes están riados, son duros. Y yo pienso que es porque estamos en un mundo bien diferente al que, por lo menos, o sea, yo me pierdo a veces. Por ejemplo, voy a hablar bien concretamente. Hay un libro por ahí que está dando mucho que hablar y es de Raquel Salas Rivera, Lo Terciario. Muchos de estos niños, y por niños estoy hablando entre las edades de 16, 17 y 20 y pocos años, 23, 20, están cuestionándose esta cosa binaria del género, pero no se la están cuestionando como si tú eres heterosexual o bisexual o trisexual o hombre o mujer. Están diciendo no, la preferencia sexual es una cosa y la identidad es otra. Entonces yo no soy ni hombre ni mujer. O soy las dos cosas, o soy trans. Yo tengo un estudiante trans que me dijo eso. Me dijo, él era nena y ahora es nene. Y me dijo los otros días, ayer, que estábamos hablando, me dijo, no, lo que pasa es que tu generación confunde la sexualidad con la identidad. Yo estoy hablando de identidad. Y yo no entendía lo que él me estaba diciendo. Y él me volvía y me explicaba, y me volvía y me explicaba, hasta que finalmente yo me callé la boca, porque mira que soy bocona, y pensé lo que él me estaba diciendo. Él tiene como 23 años y me estaba hablando, de hecho, de una decisión que tenía que tomar para completar su proceso de transformarse de nena en nene. Y yo él vino a coger una clase de poesía. Y yo le digo, Dios mío, por favor, trata, por lo menos intenta escribir un texto que tenga que ver con esto, porque yo creo que tú serías como que el primer ser sobre la faz de esta isla que puede, que tiene la oportunidad de pasar por el proceso, de tener la suficiente paz para poder coger una página y decirlo, y de dejar no tan solo el testimonio, sino de esa crónica íntima del proceso de esto en papel, para los que vengan después. A ver si entendemos, porque a mí se me hizo difícil, y si no llega a ser por Xavier, que estuvo un rato conmigo explicándomelo, yo no lo hubiese entendido. Esa es una de las cosas que está cambiando. Otra es, asimismo, muchos nenes hablando de masculinidades, pensando esa cosa íntima, esa construcción de ser un ser humano más allá de la épica. ¿Cómo es ser hombre? ¿Cómo es? Yo no quiero ser mi pai, yo no quiero ser...
Dedicamos un marullo completo a masculinidades.
Entonces, y hay muchos nenes trabajando eso. Empezó, ¿verdad? Hay tres personas que han trabajado eso en Puerto Rico. Uno es Alejandro Álvarez con Quiebre de Almas, que es un poemario exquisito. También hay otra persona que está trabajando eso en... Bueno, está Cristian Ibarra, está Juan Luis Ramos, que trabaja desde eso también en narrativa. O sea que hay muchos hombres que están trabajando con ese quiebre de la masculinidad épica, que queremos otra cosa. Las jevas están, las mujeres están rabiosas. Es el momento, muchas están tratando desde la poesía de ocupar el espacio público. Es decir, yo tengo que hablar y yo voy a hablar de esto. Entonces, ese poemario de Nemín Matos, ¿te acuerdas? Las mujeres no hablan así. Hay muchas muchachas que están trabajando esa otra estética de... Yo lo único que espero es que eso brinque al rap y al reggaetón y que empiecen a ver muchas más raperas y reggaetoneras tirándole a los macharranes y leveling the thing. Porque tú no le puedes pedir al hombre que apalabre, ¿verdad? Tu insulto. Tiene que venir del otro lado. Contéstale. Así que, pero como eso es una industria, bendito, tan intervenida por otras cosas, yo sé que hay raperas por ahí tratando, pero todavía no lo logran. Hay hombres gays que están tirándole a Noel y un montón de gente que están haciendo unas cosas bien bonitas.
Pero es interesante que el spoken word es como un vehículo, un puente para que los jóvenes entiendan la poesía desde lo que no... O sea, desde una plataforma que no es la tradicional, no es el papel. De momento tú escuchas que los jóvenes tienen una apreciación por las composiciones que se hacen y se performean, por falta de una mejor palabra, que se representan frente a un micrófono. Y tú puedes venirle con el libro, hablarle poesía, es como... Ay, de momento les dices... El spoken word es una forma de poesía y dicen... ¡Ah!
Cierto.
Entonces eso los acerca y ahí hay un enchufe. Y ese enchufe es bien importante tenerlo porque cualquier avenida para acercar los jóvenes a la literatura es importante.
Bueno, pero es que los jóvenes ya están cerca de la literatura, es lo que yo he visto. Lo que pasa es que no lo hacen de la misma forma y no les interesa el capital intelectual. Me explico. Yo vengo de una manera de pensar en donde tú tienes que haber, te tienes que haber expuesto a los clásicos, leer a mucha gente, para de repente pensarte pensador, ¿no? Para uno pensar que puede pensar. Uno tiene que citar a mucha gente, decir Foucault, Baudrillard. Mientras más tienes mejor, ¿verdad?
La garganta y
la garganta. Y la
verdad.
Exacto. Y si no, con mucho rich. O sea, no, de Stephen King.
Un raquete, una cosa rusa. La cosa rusa también.
Los intelectuales y los académicos.
Ay, Dios mío. Ay, yo creo que debemos tratar todo lo que podamos
de desaprender. De
desaprender, porque eso no nos está llevando muy lejos. Y además, hay un grave problema, ¿verdad? Y es que todas estas definiciones de lo que es razón salen de Europa, son bien excluyentes, no incluyen ni a mujeres, ni a negros, ni a cafres, ni a indios, y ya no podemos estar esperando a que nos den la licencia para hacer ser.
Lo mismo pasa con la historiografía, ¿verdad?
Ese es el problema.
Y lo mismo pasa con otros... profesiones, en todo hay una redefinición de todo.
Yo estoy de vuelta a la literatura full.
El
oficio lo hablaba curiosamente en una clase hoy, hablando de la épica y de la Ilíada, o sea, y de la importancia de la literatura.
Pero si eso era rap,
Claro, hablar
de Rapsodas.
Perdonen que les diga que la Ilíada es un libro, porque decía, olvídense de esa vaina, es la oralidad.
Exacto.
Es el regreso a la oralidad, es como. Entonces, la diferencia etimológica entre, en inglés, story, history, ¿no? Y por qué la historia es, pues, la dura, los datos, pero el cuento, en español, con todo el peso que lleva el cuento, porque tú le dices a la gente, la historia del cuento, y parece que lo que le estás dando es un. Una, algo binario entre la veraz ficción y la mentira.
Exacto. Y cuando no ha sido, la historia cuento.
Exacto. Exactamente. Pero entonces, la literatura es vida. O sea, en este momento, individualmente, yo estoy más interesado en eso.
Pero Pedro, no sufras, porque yo pienso que lo que ha estado pasando en Latinoamérica con las nuevas crónicas, o sea, con eso que se llama crónica, es eso precisamente que tú estás hablando, ¿no? Como periodistas, historiadores, escritores, estamos trabajando una nueva narrativa que no tiene mucho que ver con esas clasificaciones. Se está hablando de literatura sin ficción. Que eso es un boom ahora en Francia, en Medio Humanidad. Se está hablando de la nueva crónica iberoamericana y entonces tú tienes a gente como Martín el Loco.
Caparrós,
que qué rayete es lo que él escribe. Dime.
Él es un género en sí mismo.
Él es un género en sí mismo. Sí. O la misma Leila, ¿qué es lo que ella escribe? Leila Guerrero, que es más dura, ¿no? Hay unas cosas bien mezcladas entre la literatura y la crónica y la ficción, que ahora es con no ficción. Pedrito Mairal, uruguaya, lo que él hace, que es un barnicito, que es una crónica de una novela, que el tipo se llama Lucas, pero todo el mundo sabe que Lucas es Pedro porque él tiene un blog donde lo dice. Entonces empieza a desmentir. Sí. Todos los constructos, eso, no, 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 lucha.
Ahora que te escucho, en estos días, hace unos meses, leí el manuscrito que finalmente se convirtió en el libro, Aterrizar no es regreso, de Xavier Valcárcel. Xavier Valcárcel lleva años como poeta, y de pronto la experiencia del huracán le pidió una crónica, uh-huh. Y él me llamó así como, ay, Dios mío, yo pero Xavier, es que, ¿por qué te lo estás cuestionando? Es que, tírate de pecho. Y cuando leí el manuscrito fue una sorpresa tan emocionante, porque tú ves el poeta, pero ves el poeta que de pronto necesitaba ese, uh-huh, ese otro espacio. Y también escuchándote pienso en el periodismo, inevitablemente, porque en muchos espacios en los que he trabajado a veces se habla siempre de los lectores que no leen. Y a mí me hierve el vivir, porque un lector se define porque lee. O sea, no es un lector que no lee, no existe. Si no lee, no es lector. Mi experiencia pequeña, pero muy importante para mí en el salón de clase, era de darme cuenta de que mis estudiantes sí leían. Leían muchísimo más de lo que yo me imaginaba. Lo que pasa es que tienen unas estructuras de lectura diferentes que todavía estoy como descifrando, porque yo me siento como a dos aguas. Ayer me dijeron, tú eres una doñilenial. Yo dije, fíjate.
Es verdad.
Me aplica, porque cierto. Yo soy doñil, pero pues en términos de la caja de generaciones, como que caigo ahí. Yo, pues sí, soy doñilenial, lo entiendo. O sea que estoy como a dos aguas.
Yo debo ser una abuelinelia o una cosa
de algo así, sí, porque el trote de Silverio es alcohol.
No,
pero
es que
bueno,
este Debo no para.
Es una cosa
de cambiar.
Emocionante.
Él es multilenial. Él muta cada milenio.
Es un multilenial, es verdad. Mira, Pedro, falta ponerte el tuyo. Cuidado. ¿Qué vendrá por ahí?
Piensen.
Pero bueno, quería que habláramos de eso un poco para acabar en una nota también esperanzadora de esos lectores que sí están ahí, que sí están respondiendo, y que no es verdad, la juventud no lee.
No, eso no es verdad, eso no es cierto. Yo lo que veo es que leen mucha fantasía, están leyendo cosas rarísimas, Banana Yoshimoto, o sea, tú les dices cualquier cosa, cualquier escritor japonés o coreano, y ellos lo han leído, manga, están leyendo terror. Entonces, yo lo que hago es que los traigo de vuelta. Yo le digo, ok, terror. Entonces Frankenstein. Entonces esto. Entonces miren lo que estamos pasando acá. Y entonces Rusia esto. Y empiezan ellos. Y cuando llegan, se han leído tres de las cosas, porque no duermen. Parece que la pupila esa con la cosa esta de las pantallas los ha hecho unos seres vampirescos. Entonces no duermen. Se pasan leyendo, viendo cosas. Saben muchísimo. Tienen un acceso a la experiencia algunos, y a la información más grande de lo que a veces pueden masticar. Pero eso soy yo pensando acá, porque si yo tuviera esa exposición, yo estaría mareada. Gracias al cielo que la edad me ha dado unas estructuras ya para yo poder acomodar esa información.
No, no, y además hay gente que dice que esta generación piensa y se acerca a la realidad desde el lenguaje del HTML. Por lo tanto, eso que tú acabas de decir de los viajes de ida y vuelta, de los círculos, es importante porque van conectando.
Exacto.
Tú los enganchas desde algo que desconocen, pero es porque lo empiezan a intuir que hay una conexión con algo que ya conocen. Uh-huh. Y entonces van y vienen y tienen estos alumbramientos fuera de timing, ¿no?
Sí.
¿No? A lo mejor no ocurre en la clase, a lo mejor no ocurre en el salón de clases, pero su manera de hacer sentido de la realidad es
fractal, es fractal, uh-huh. Es en red.
Yo voy a sugerir que hagamos una serie de Marullo Mayra Santo Ferrer, poesía, Marullo Mayra Santo Ferrer,
cuento,
y la que yo estoy esperando, María, Marullo Mayra Santo Ferrer, stand-up comedy.
Ahí da, ese. Quiere que yo haga stand-up.
La primicia la acaban de escuchar aquí, directa audiencia.
Eso va a pasar.
¿Por qué? Porque con Mayra, uno decía, una de mis estudiantes del curso donde llevé a Mayra, ay, a mí no me gustaría que ella se callara la boca.
Yo la quiero conocer porque a mí siempre me mandan a callar.
Mira, si es que de verdad, ahora que tú dijiste eso, tú sabes que la memoria como que se le activan unos pedazos, sí, por allá. Y yo conocí a Mayra a los 18 años, chamaquita, entrando a la UP, cuando fue mi profesora. Y yo recuerdo que la sorpresa para mí fue que hasta entonces yo había tenido experiencias con profesores bastante formales y severas. Yo dije, ay, Dios mío, esto no tiene que ser un bodrio. O sea, yo me puedo divertir en este proceso. Y también fue una primera muestra o como un primer ejemplo de una intelectualidad bien profunda, porque yo me acuerdo que después yo te llamaba para todo, para cualquier entrevista, y yo, mira, voy a hacer una entrevista sobre la depilación del puerco espín, yo sé que tú me puedes ayudar a entender este tema, y ella me ayudaba a entender ese tema.
Fíjate,
precisamente, qué bueno que el puerco espín. Pero me acuerdo que también para mí fue como un descubrimiento en ese proceso en el que tú estás convirtiéndote en una mujer adulta, ya propiamente, fue un descubrimiento de, wow, mira, se puede ser, ejercer una intelectualidad como mujer sin todas estas cajas.
O sea, mira, yo lo que pasa es que soy prieta y cafre. Entonces, eso tiene mucho que ver en esto. Primero, cuando uno viene, o sea, la negritud está definida por el primitivismo, es decir, porque tú no piensas, o sea, tú matas, tú bailas, tú eres sensual, tú eres cuerpo completo, y yo no estoy hablando solamente de ser negra, yo estoy hablando de toda la gente que racializan, o sea, cada persona que la racializan pasa por esto. Ahora, ¿verdad? Trump ha decidido que los latinos somos una raza y nos tienen que exterminar, ¿verdad? Si te oyen hablando español, te matan en muchos estados de Estados Unidos. Entonces, pues es un proceso de racialización donde te quitan la capacidad de pensar. Yo me di cuenta de eso después. Antes, yo lo que dije es, Dios mío, yo tengo que probar que yo soy un ser humano. Pues soy mujer negra y pobre de origen, por lo tanto tengo que probar que soy un ser humano. Eso le pasa a la gente gay, eso le pasa a todo el mundo, a las mujeres de campo como a ti, que llegan de 3 generaciones de costureras, entonces yo tengo que probar que yo sé pensar. Y eso a mí me hizo una hiperlectora. Entonces yo leo mucho de miedo, susto, de que yo esté en un lugar y yo no pueda mantener una conversación a la altura, y además me escondo detrás de lo que yo sé para probar un valor social que siempre está en cuestionamiento. Tú sabes, yo sé que yo soy inteligente, pero la verdad es que soy más prieta que inteligente, y como soy más prieta que inteligente y además me encojona que me piensen que soy bruta, pues entonces hiperleo. Eso le pasa a mucha gente, ¿verdad? Que compensa una cosa con la otra. Ahora, como me he dado cuenta que ese capital intelectual puede virarse en tu contra y tú convertirte en una persona alejada, uh-huh, y ya perder la conexión, uh-huh, con una gente coño, que se fajó para que tú pudieras tener acceso a una cosa que ellos no tuvieron acceso. Yo lo que he decidido es, cada vez que yo puedo, compartir toda esa hiperlectura, ¿verdad?, compensatoria, pero a la misma vez reírme de ella, a la misma vez ser accesible, a la misma vez abrir y decir, entra, coño, entra, que aquí cabemos todos, pues lo hago. O sea, es una postura, pues, política, pero que viene de eso. De
Oye, ahí. Pero es una postura tremendamente amorosa y generosa.
Sí.
Que yo suscribo. O sea, creo que tú has explicado cosas.
Esa es la yupi, además. Es
decir, da para otro programa, porque a mí me pasa algo parecido. Ajá. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, así que como empezó Ana Teresa y el segundo segmento lo abrió Silverio, me toca a mí decir que Mayra Centro Febres volverá a Marullo.
Sí, el Marullo me traerá a Marullo.
El Marullo Literatura News tiene que ser pronto. Mientras tanto, pues reconocer a nuestras productoras ejecutivas, Elsa Mosquera y Beba Rivera, la música original de Guarionex Morales Mato, la fotografía de Javier del Valle y el diseño gráfico de Lidimari Aponte. Tañón desde los estudios de Marejada, se despide Pedro Reina.
Se despide Ana Teresa Toro
y Silverio Pérez.
Gracias, Mayra.
Gracias.
Esto es Marullo.